Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 7 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus. Envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Ciro, una alternativa muy interesante para seguir los deportes de ESPN es, de poco tiempo a la fecha, Star Plus.
Exactamente, Beto, gusto en saludarte, igual que a Rafa. Le está ganando Bélgica a la selección de Francia 2-0. De eso hablaremos un poco más adelante. Se perfila para jugar la final de la Nations League Cup. Y de lo que mencionas, no sabes la maravilla de Star Plus, es que tienes un archivo amplio de juegos anteriores que puedes volver a ver. Y en mi caso, digo, yo sé que pues a relatar juegos de la Liga Francesa, pues yo creo que soy el único aquí en territorio mexicano, pero cuando tengo que volver a ver algún partido anterior o analizar algún rival del Paris Saint-Germain, me resulta de mucha utilidad. Aunque debo confesar que cuando abrí mi Star Plus y vi que tenía disponible toda la saga de Duro de Matar, volví a ver la primera como por decimoséptima ocasión. Tiene que ser una de las películas que más veces he visto.
Por sí. Supuesto, de acción, trepidantes actuaciones de Bruce Willis, ¿no? Duro sí, de Matar.
Porque no las encuentras en ningún otro lado. Yo anduve buscando y cuando abrí Star Plus y me encontré con toda la saga, dije, de aquí soy, me reservé una noche y para ver la película.
Excelente, excelente. Recuerdo la primera del año 88.
Los Ángeles.
De esta saga de grandes películas, efectivamente, de acción. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Ciro? Un gusto, como siempre, un gusto saludarlos, compartir este espacio de Radio Fórmula, y es bien. Y bueno, pues, ya tendré tiempo de echarle un telefonazo al buen Ciro para que me dé un cursito para poder... ya sabes que yo, como en el renglón tecnológico, soy bastante asno. Debo de
entonces, no.
Te voy a pedir que me
cuentes
para que me indiques.
Es que
te
va a sorprender lo fácil que es. Ya verás que sí. Es súper sencillo. Con muchísimo gusto, querido Rafa.
Excelente, excelente. La Fórmula 1, por cierto, en exclusiva en Star Plus. Y hoy juega la selección mexicana contra Canadá en la cancha del Estadio Azteca por la noche, rumbo al Campeonato Mundial. Me llama la atención que solamente se han vendido, ahora tendremos la actualización con César Caballero, pero hasta hace ratito, 20,000 boletos en un estadio al que le caben 80,000 o 90,000, de tal manera que siempre un partido de eliminación o de eliminatorio de Copa del Mundo, el Estadio Azteca era lleno seguro. Yo creo que hay factores como la pandemia, la situación económica, la inseguridad, el posible mal tiempo, pero llama la atención, Rafa, que solo 20,000 personas han comprado un boleto para ver a la selección mexicana el día de hoy en la reaparición de Raúl Jiménez. Aforo reducido también es otro factor importante. La reaparición de Raúl Jiménez, Rafa, con el equipo mexicano.
Sí, hombre, digo, yo creo que tiene muchos atractivos este partido. Por encima de todos, el regreso de Raúl, la aparición seguramente también del Chucky, de Tecatito, o sea, México con una selección fuerte que debe de imponerse, pero enfrentando un equipo canadiense que también hoy, la verdad, no de hoy, de siempre merece un respeto, pero futbolísticamente esta selección está por encima de ediciones anteriores en nivel competitivo, o sea que el duelo es atractivo, es interesante. México viene de un golpe fuerte, el castigo por el famoso grito homofóbico que acarreó el veto para el Estadio Azteca en el primer partido de eliminatoria contra Jamaica, y hoy la oportunidad de que el público pues se registre, se retrate en la
semana. Hablaremos con Duilio Davino y escucharemos a Vucetich más tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, a ver, yo lo que creo es que no es un trabajo directamente del que se tenga que ocupar selecciones nacionales. A Raúl no le pasó acá, le pasó en su club, a Irving le pasó aquí, pero la realidad es que ellos a lo largo del año están y viven y juegan mucho más tiempo en su club. Nosotros lo que hemos recibido son futbolistas que están 100% para jugar, y toda la recuperación mental, física, psicológica, la sobrellevaron en su club, y lo que nosotros estamos recibiendo son futbolistas que están plenos para jugar. Ya llevan bastante partidos jugados en el torneo italiano y en el torneo inglés, y desde mi punto de vista ambas situaciones en la cabeza de los jugadores ya está completamente en el recuerdo, ¿no?
La voz de Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que juega hoy contra el equipo de Canadá por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Yo creo que será un rival de respeto, un muy buen sinodal, Ciro, el equipo de Canadá, rumbo al Campeonato Mundial. Y me llama la atención que se pongan al 2x1 los boletos, es decir, una oferta de boletos para este partido y el del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Yo creo que pueden influir factores como la pandemia, la situación económica, la lluvia, la inseguridad, la saturación del equipo mexicano, el aforo reducido, pero no dejan de ser factores hasta cierto punto sorpresivos por la historia de los partidos eliminatorios de la selección mexicana rumbo a mundiales, donde generalmente siempre se llenaba el graderío del Estadio Azteca.
Sí, entiendo. Qué bueno que no enlistaste a Funes Mori en esa lista de factores, valga la redundancia. No, yo creo que ya hubiera sido demasiado, ¿no? Además regresa Raúl Jiménez, lo cual es una gran noticia. Y sí, creo que ahora México tendrá en Raúl a su mejor centro delantero y va a tener a un suplente en Funes Mori que creo que puede otorgar garantías. No los veo jugando juntos, a menos que durante el transcurso de un partido tengas que meter dos centros delanteros, pero no lo veo eso desde el arranque. Canadá, coincido con lo que dice Rafa, tiene que ser esta, me ponía a hacer memoria, tiene que ser esta tal vez la mejor selección canadiense del, digo, no quiero decir de la historia, pero porque no he visto toda la historia del fútbol canadiense, pero sí, ¿qué te gusta de los últimos 40 años? Tranquilamente, desde México 86 no van a una Copa del Mundo, y esa selección le fue bastante mal en aquel Mundial. Creo que quedó última, si mal no recuerdo. Y la de hoy tiene a gente como Alfonso Davies, tiene a un delantero como Jonathan David, que fue campeón en el Lille, siendo titular en la Cavarini. Liga francesa. Exacto, ahí tienes a un buen futbolista que estuvo en el fútbol mexicano. Tienes a Eustaquio, que tiene clase en el medio campo. Clyde Larin, que también les ha otorgado soluciones. Esta selección de Canadá tiene que ser la mejor en muchas décadas. Y contra ese equipo va a competir el cuadro nacional. Por cierto, empató a dos el equipo de Francia al minuto 69, gol anotado por Kylian Mbappé de penal. Entonces va a ser un rival competitivo. Yo te digo una cosa, creo que Canadá va a ir al próximo Mundial directamente.
Sí, de acuerdo, Ciro. Yo creo que lo peor que se puede hacer, Rafa, es subestimar al equipo de Canadá para el partido de hoy.
No, naturalmente. Hoy en día no se puede subestimar a nadie, y menos lo que suele sucederle al fútbol mexicano, que es cuando de repente encaras con frontos, que en papel eres superior, menosprecian al rival, entorpecen los juegos, o sea, le permiten que el rival entorpezca su partido, la gente se empieza a calentar, se empieza a voltear la gente, porque suele meterse contra la representación mexicana en este tipo de encuentros, y luego, por supuesto que no estás ajeno a las sorpresas que han dado. A mí me parece que México hoy tiene un partido serio, no contra un rival que espante, porque digo, a pesar de que Canadá sí ha crecido, no siento que sea de los países que espante, pero que tampoco esto se preste como para que México, si enfrenta a Brasil, Argentina, o a Italia, o a Francia, o a Bélgica, lo haga con una actitud súper propositiva para ir a buscar el resultado, y que no menosprecie a rivales del área de CONCACAF, que sabemos que están por debajo del nivel del fútbol mexicano, pero que la verdad es que cada día, entre más atlético se vuelve el fútbol, pues más complicados son sacar los resultados. Hoy México debe jugar concentrado, aplicado, darle esa fortaleza, encontrar a lo mejor en el apoyo del público las condiciones de la altura de la Ciudad de México, lo que quieras más te gustes, para sacar un resultado positivo, y espero y creo que lo va a conseguir.
Sí, hablando de sorpresas, se acaban de cumplir 20 años de aquella derrota del equipo de México en el Estadio Azteca contra Costa Rica, con el profe Enrique Mesa como técnico de la selección mexicana. Un buen cuadro de Canadá, una Costa Rica que yo creo que hoy por hoy Canadá está por encima de Costa Rica. El propio equipo del Salvador me gustó mucho en la Copa Oro recientemente. Pero vamos a ir con César Caballero. César, gusto en saludarte. ¿Cuántos boletos aproximadamente estás ahí en el Estadio Azteca? ¿Se han vendido para el partido del día de hoy?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así lo dices, y lo dices bien, es una tarde especial para el Estadio Azteca, porque después de más de 700 días, la afición regresa a un partido de selección mexicana en este encuentro de esta noche frente al cuadro de Canadá. La Federación Mexicana de Fútbol hizo su parte, puso los boletos a 2x1 para el duelo entre canadienses y también el del fin de semana contra los hondureños. La venta de boletos va de buena manera. Está ya prácticamente vendido 30,000 boletos. Sin embargo, todo eso se va a ir avanzando en las últimas horas del encuentro. No se espera que se venda la capacidad total del estadio, que es el 75%, es lo permitido por el gobierno de la ciudad, pero sí se espera que pueda venderse por ahí del 50-60% del boletaje que se va a tirar para esta tarde. Va caminando de buena manera, la explanada del estadio ya se ve llena de vida, con puestos de souvenirs, de comida, con aficionados. Ojalá que sea una buena noche para la selección mexicana en este duelo frente a Canadá.
Sí, cuando bajas el precio de algo, o cuando el producto unitario lo tienes que poner junto con otro para que la gente lo compre, quiere decir que no hay tanta demanda o tanto interés. Esto es lo que a mí me llama la atención para el partido del día de hoy, aunque claro, hay muchos factores en esta ciudad tan complicada en la que vivimos que pueden incidir en que no haya tanta gente interesada en ver a la selección mexicana contra Canadá rumbo al Campeonato Mundial en este partido que se juega el día de hoy. ¿Qué más nos puedes decir, César, para terminar de cara al partido de la noche del día de hoy?
Bueno, comentar que hoy Gerardo Martino estará lanzando al terreno de juego a su mejor alineación disponible. Quiere darle una victoria a la afición mexicana en este reencuentro que van a tener. Así que es muy probable que veamos a Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez en defensa, que tendrá una chamba importante tratando de detener a Alfonso Davies. En los centrales, César Montes y Néstor Araujo, y por izquierda, Jesús Gallardo, que será el encargado de detener a Buchanan, este hombre que hizo estragos en la defensa mexicana en la semifinal de Copa Oro. Medio campo con Edson Álvarez, con Herrera, con Guardado, y adelante el tridente que ha venido esperando el fútbol mexicano, el de Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Por su parte, los canadienses llegan con algunas ausencias, pero con un cuadro muy competitivo que buscará su primera victoria ante México en un partido oficial en los últimos 10 que han disputado.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. El regreso de Raúl Jiménez como titular de la selección mexicana de fútbol el día de hoy. Ayer platicábamos con Rafa y con Toño de la posibilidad, Toño Valle, de que jugara el equipo mexicano con dos centros delanteros. Decía Ciro que no lo espera para el inicio del partido, pudiera darse durante el partido, pero parece que en efecto habrá un solo punta, que es Jiménez, que por cierto no es un punta fijo, clavado, inmóvil, sino que es un hombre que juega muy bien también fuera del área, que va bien por arriba a pesar del trancazo que se llevó hace algunos meses y que será el titular el día de hoy. Vamos a comentarlo, pero antes escuchamos a Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional.
Dos partidos en donde nosotros nos basamos mucho a la hora de preparar este partido. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con las transiciones rápidas que tienen, justamente a través de los futbolistas que vos mencionás, las vigilancias cuando estamos en ataque o en posesión de pelota, los momentos de presión alta que tienen, que a lo mejor no lo usaron tanto con Estados Unidos, pero sí lo usaron mucho más con nosotros. No sé si hay una lección que se debió haber aprendido, pero sí hay muchas características del rival que nosotros debemos atender para no sufrir en el partido de mañana, más allá de que hay características individuales o jerarquía individual que por más recaudos que se tomen, Davies es un jugador muy desequilibrante, Buchanan es un jugador muy desequilibrante, y entonces a veces esas individualidades pueden prevalecer por más recaudos que se tomen.
Sí, y en este sentido, seguramente, Ciro, veremos un equipo canadiense proponedor en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, por supuesto. Vamos a ver también, es un equipo atlético, ya lo mencionaba Rafa hace un momento, pero bueno, la altitud te puede impactar, no de la misma forma si el juego es nocturno, si es como en otros tiempos que jugaban al mediodía. Ahí puede pesarte un poco más. Especialmente lo reconocía Martino, la presencia de Davis por la banda izquierda es un pistón para el equipo de Canadá. Inclusive el técnico no lo pone como defensa lateral, lo pone como mediocampista para aprovechar su velocidad, su largo tranco, pero de todas formas te puede dar un dolor de cabeza este equipo canadiense. Se lo hizo a Estados Unidos, empataron cuando se enfrentaron en Tennessee en la anterior fecha FIFA y habían generado sus oportunidades de riesgo, especialmente en la primera mitad. Lo decía César hace un momento, hizo sufrir al equipo mexicano, y eso que no tenían a Davis ni a Jonathan David en la Copa Oro. Entonces, creo que es un equipo serio, y como tal habrá que tomar el partido. Qué bueno que regrese Raúl Jiménez, es el mejor delantero que tiene México.
Efectivamente, ojalá pueda marcar esta noche Raúl Jiménez, y estamos hablando, como decía Gerardo Martino, de hombres muy desequilibrantes que tiene el equipo de Canadá para enfrentar a la selección mexicana el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Duilio Davino, el presidente del equipo Monterrey. Duilio, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola Beto, Ciro, Rafa, ¿cómo están? Saludos para los tres y para todos.
Muy bien, saludos.
Igualmente, Duilio, qué gusto saludarte. Rayados tiene un técnico mexicano, pero ¿a qué crees que se deba que la mayoría de los equipos de fútbol mexicano actualmente sean extranjeros?
Buena pregunta, Beto. No tengo clara la respuesta. Yo creo que sí hay un, digamos, vacío que se ha perdido entre probablemente algunas generaciones. No sé, los únicos o los últimos que se han sostenido son técnicos mexicanos, pero no tan jóvenes. Y bueno, el otro día que hablábamos un poquito contigo fuera del aire, pues a mí, nosotros no vemos un tema de nacionalidad, vemos un tema de calidad. Y bueno, hoy toca Javier, que es mexicano, pero antes era Alonso, que es uruguayo. Nosotros vemos calidad, no nos fijamos mucho por la nacionalidad, no ni de jugadores ni de entrenadores.
¿Es posible que los técnicos mexicanos hayan dejado de hacer algo últimamente como para que no sean tan tomados en cuenta?
Mira, lo que sí veo es que el fútbol mexicano es difícil poder entrar a dirigir, digamos, en nuestra liga, siendo joven, y probablemente en otras ligas de Sudamérica sí se da más oportunidad, pero bueno, tal vez sea o toque de que los técnicos mexicanos jóvenes salgan también a otros países a dirigir, a crecer, a iniciar y después poder buscar un lugar donde los busquen, ¿no?
Duilio, gusto en saludarte, Ciro Procuna. Una pregunta más de este tema, después me gustaría, desde luego, conversar de Rayados. ¿Sientes que la paciencia que se le tiene a un técnico extranjero es diferente a la que se le tiene a un entrenador mexicano, con tu experiencia en el fútbol mexicano?
Yo creo que no, Ciro, yo creo que no. Digo, habría que ver probablemente las estadísticas, que esas sí no mienten, pero a mí me pareciera que no es una realidad lo que dices, ¿no? Yo creo que lo que sí es que, bueno, el fútbol mexicano no hay mucho tiempo de espera, es torneos cortos, hay mucha presión y obviamente todos buscamos los resultados y se toma a veces decisiones donde se corta al entrenador, pero tampoco creo que piensen o que vean primero la nacionalidad y después decidir cuánto tiempo se le da uno u otro, ¿verdad?
Rafa, adelante.
¿Qué pasó, Julio? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo ahí, saludos a tu brother, a Flash. a tu amigo Ricardo Lavolpe también, y al Chiquis García, un abrazo para todos. Y bueno, siempre es un gusto hablar contigo. Y a mí me parece, Julio, que con todo respeto para una gran mayoría de directivos que hay en el fútbol mexicano, sí considero que aventajas por obvias razones, por el antecedente de tu padre, por el desarrollo deportivo que tuvieron, estando en Tecos y en situación con San Sebastián, hasta allá en León, y digo, todo lo que han cumplido ustedes en esa trayectoria, en esa carrera, sí creo que aventaja en gran parte a lo que es el conocimiento de muchos directivos que digo, con todo respeto, les lo digo, yo no estoy con el afán de atacar a nadie, pero me parece que lo que tienen más que conocimiento es lana y que son los que contratan. Y a veces son los que toman decisiones que yo entiendo que son precipitadas. O sea, es muy difícil, creo que en tu postura, cuestionar a lo mejor a tus colegas en el renglón de las destituciones de técnicos, pero sí me parece que de una u otra forma las ventajas para el técnico extranjero en el fútbol mexicano, igual que para el jugador, son marcadas.
Bueno, pues Rafa, primero te agradezco y también te saludo y te comento. El fin de semana pasada estuve platicando ahí un gran rato con tu hijo, con Rafa, que también aprecio mucho. Y por ejemplo, lo que está haciendo Rafa a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Porque no encontró un lugar ahora en un equipo como técnico principal y decide él ser auxiliar y seguir creciendo y aprendiendo de un cuerpo técnico importante. Y esa es la manera también de crecer. Yo lo que sí veo es que el fútbol tiene poca paciencia, sobre todo para los entrenadores, sobre todo también en torneos cortos, pero no alcanzo realmente a distinguir si es por nacionalidad, me pareciera que es general. Obviamente, después hay que ver cada contrato, ¿no? Seguro que algunos lo piensan más o no, si destituir a alguien depende la penalización del contrato. Entonces puede haber otras variantes, ¿no? En eso no sé si sea tan la respuesta tan clara como un sí o como un no.
Sí. Por otra parte, Duilio, ¿qué esperas del partido de hoy entre México y Canadá en la cancha del Estadio Azteca?
Bueno, yo espero ver una selección ya más completa, obviamente con los jugadores que hoy ya pueden estar con la selección. Yo creo que tenemos una buena cantidad de puntos, entonces no siento que vaya a estar tan presionado el equipo, y creo que se debe de resolver con buen fútbol y con un buen triunfo, así lo alcanzo a ver desde afuera, y pues ya con gente en el estadio, que eso también es extraordinario.
Duilio, te pregunto, ¿han tenido, dependiendo la fecha FIFA, 6 o más seleccionados nacionales en semanas como la actual? Decía Javier Aguirre hace unos días, ojalá tuviéramos más, y entiendo por qué lo dice, porque eso querrá decir que el equipo va bien y que sus futbolistas están cada vez mejor. Pero eso, como institución, el tener tantas bajas para lo que para ustedes es primordial, que es la Liga, y en su caso la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿cómo lo manejan? ¿Qué tan complicado puede llegar a ser?
Pues tenemos que adaptarnos, y hoy tenemos 9 seleccionados mayores y tenemos 2 en sub-20. Hoy, viendo el equipo entrenar, éramos 11 jugadores. Obviamente que es difícil poder planear o trabajar hacia adelante, pero bueno, es el riesgo de tener buenos jugadores. Hay que adaptarse, así lo entendemos, y además creo que así están los grandes equipos en el mundo, ¿no?, que tienen muchos seleccionados. Y pues en la fecha FIFA, por supuesto que se sufre. Más ahora, ¿no?, que son fechas triples, donde, por ejemplo, los de Sudamérica juegan el jueves, viajan, y nosotros ya jugamos el sábado. Sí. Entonces es difícil. Pero bueno, tenemos que irnos adaptando, y ahí es donde también aparecen oportunidades para todos, ¿no? Por eso también es importante tener planteles un poquito más amplios que lo normal.
Duilio, ¿usted tiene algún plan a futuro con Humberto Suazo, que ya anotó, por cierto, en la Liga de Expansión?
Sí, Humberto, la verdad es que Humberto venía a vivir a Monterrey en diciembre, ya se iba a retirar de jugar en Chile, y bueno, la intención era que pudiera entrar al club en alguna categoría como auxiliar, porque todavía no tiene él el curso de entrenador, apenas lo va a empezar a hacer. Y platicando con él, pues lo convencimos de que viniera antes a terminar aquí de jugar, a que ayudara a los chavos desde adentro, desde el vestidor, desde los viajes. Y bueno, y después, pues la calidad de Humberto, pues también está en la cancha, ¿no? Pero para nosotros hoy Humberto es más importante fuera de ella, ¿no? Y que nos ayude a terminar de formar a estos chavos que sin duda tienen mucha calidad.
Desde tu postura, perdón, Beto, desde tu puesto, Duilio, ¿cómo ves hoy a Javier Aguirre? Si lo comparas, por decir, con el Vasco de la fecha 12-13 de su torneo de regreso al fútbol mexicano, ¿qué tiene el actual que, no sé, no quiero decir que le faltaba al de la fecha 13 del torneo pasado, pero ¿en qué sientes que ha mejorado, cambiado al día de hoy?
Bueno, por supuesto, Ciro, en el conocimiento tanto de la liga, pero sobre todo de nuestro plantel, una pretemporada más encima, mucho más conocimiento de los chavos que insisto, hoy, al tener tantos seleccionados, terminan de ser importantes en rellenar un equipo. Pero obviamente el tiempo de trabajo, el entendimiento más de los jugadores, siempre vimos, obviamente, desde el día uno, ¿no? El trabajo, tiene un cuerpo técnico muy muy preparado, muy capaz, y bueno, también es como todo, ¿no? Si quieres también resultados, que yo insisto, hay veces que el fútbol no espera, pues uno tiene que esperar un poco y ver que el trabajo está bien hecho y que se tiene que dar.
Duilio, nos quedan solamente 2 minutos, te preguntaría, ¿quién consideras que es más... más completo, Jiménez o Funes Mori?
Pues son diferentes, Beto. Yo creo que, Jiménez hoy está en una de las mejores ligas del mundo y está demostrando obviamente su calidad. Desgraciadamente la lesión frenó un poco su camino, pero Funes Mori es nuestro máximo goleador histórico, o sea, promedia 30-35 goles por torneo, y también es un jugador que hace jugar a los demás porque juega bien de espaldas. Yo creo que las comparaciones en el fútbol a veces no caben, pero es una duda ahí interesante, ¿no? Que tiene el Tata, seguramente hoy iniciará Jiménez por lo que leí,
sí,
pero pues Funes le va a competir de cerca y lo va a hacer crecer también.
Correcto, Duilio, muchas gracias como siempre por... Sí, Rafa.
Permíteme nada más. Algo que para mí es importantísimo, no sé que tanta gente tenga conocimiento, pero Duilio con su hermano, con su padre, han hecho en León algo muy, muy interesante para el desarrollo de jóvenes. Te preguntaría rápidamente, Duilio, ¿cómo va eso? Porque la poca información que he recibido, sé que lo han hecho con mucha seriedad y con buenos resultados.
Sí, Rafa, muchas gracias. Sí, enfocados en la formación integral de los jugadores, y ahora estamos muy muy de la mano ahí, Flavio sobre todo al frente, con Grupo Pachuca y el Club León para
de regreso en esta tarde, Puente, Procuna y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y el equipo de Francia, ayer, importantísima, Ciro, la victoria del equipo de España en Italia, y Francia está en un partido crucial el día de hoy.
Sí, acaba de remontar, empezó perdiendo 2-0 y ahora van 2-3, están en tiempo agregado, en cualquier momento el silbatazo final y Francia estaría jugando la final. Oye, perdón, se nos vino la pausa encima y no terminamos de escuchar a Duilio, Beto.
Sí, efectivamente, ojalá haya pronto oportunidad de platicar con él, pero ha sido muy interesante escuchar su punto de vista, porque claro, pues él tiene a Funes Mori ahí muy cerca, Rafa, y Jiménez es quien será titular el día de hoy, después de mucho tiempo con la selección mexicana.
No, y aparte merecidamente, ¿no? Y creo que no
merecidamente, claro.
Le han dado el tiempo, él tenía que demostrar en esa liga altamente competitiva donde está, pues que está en plenitud para formar parte de la selección. Yo creo que fue prudente que no asistiera a la anterior convocatoria, apenas fue su regreso con Wolverhampton, le costó hacer el gol, lo hizo el gol y de manera fantástica hizo un golazo. Y luego tuvo en el siguiente partido, para una victoria de Wolverhampton también, un par de asistencias.
Sí, extraordinarias.
De jugadas individuales de gran talento. Y mis respetos, y perdón que me salgo un poco del tema, pero hablábamos con tú y yo. Pero, oye, ¿no te entiendes la labor que han hecho de la mano del Tarzán Davino, de su padre, de Jorge Davino?
Jorge, claro.
De Potosino. Muy buen jugador, un volante con el número 8, con gran personalidad. Y también de su hermano, Flavio. Oye, la labor que han hecho, créemelo, ahí en Guanajuato, en León específicamente, de desarrollo de jugadores jóvenes. Algo pues que es digno de resaltar, ¿eh? Por encima de las condiciones que pueda tener como directivo del Monterrey, con todo respeto.
¡Qué maravilla! Qué maravilla que estén haciendo eso allá en León. Recuerdo perfectamente a Jorge jugando con el León, con Albrecht, con Valiente.
El Cholín Davino.
Claro, con Salomón y con varios jugadores más importantísimos. Darío Miranda en la portería. En fin, jugadores extraordinariamente capaces de un León con mucho empaque y con mucha personalidad en los años 70, en tu época, Rafa. Así que qué bueno que se lo planteabas ahí a Duilio Davino, que está jugando un papel importante en la directiva del equipo de Monterrey. Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, que fue entrevistado por Odín Ciani y que finalmente da la cara después de haber salido del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
¿Quién decidió la salida de Víctor Manuel Bucetich de Chivas?
Ahí sí no sé quién fue, pero yo creo que es una toma de decisión ejecutiva. El Consejo Ejecutivo determinó que son las cabezas, son las que determinaron, y ellos fueron los que tomaron la decisión. Y me la dijo en este caso concretamente, me la mencionó a Mauri.
Ahora te pregunto, ¿Michel Leaño influyó en la salida de Víctor Manuel Bucetich?
No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No sé si interviene o no interviene en esta decisión. No voy a hablar algo que a lo mejor no es, que pueda ser una especulación. Definitivamente, no lo sé.
Brevemente dime, Víctor, ¿en qué tiene que cambiar Chivas para volver a ser protagonista?
Yo creo que tiene que tener paciencia. Chivas es un equipo que tiene que tener paciencia porque tiene que saber redondear el plantel con los mejores elementos. Y en ocasiones esos mejores elementos no te los venden. Entonces, no te puedes llenar con gente nada más porque pueda pensar que con esos vas a solucionar la problemática. Entonces, creo que debe tener paciencia para poder elegir correctamente a los jugadores y darles el tiempo y el proceso. Y hay que darles el tiempo y el proceso a los jóvenes que van creciendo, porque la gente quiere que debutes un jugador. Conmigo debutaron 8 o 9 jugadores en el equipo de Chivas en esta temporada. Pero son jugadores que tienen un buen futuro, pero hay que darles el tiempo, hay que darles la madurez, hay que darles el proceso. Y un proceso de un jugador no es de 1 año, de 2 años.
Tu respuesta tan sencilla es: lo que Chivas tiene que cambiar es tener paciencia, apostar por los procesos largos, por los procesos que debe de llevar el jugador, el entrenador, y todo lo que tiene que ver con el fútbol en Chivas, ¿no?
Sí, y más Chivas, yo te digo, porque Chivas, como lo mencioné en aquel entonces y que tergiversaron la información, Chivas tiene un handicap menor que todos. O sea, Chivas tiene, cada temporada puede elegir a 5 jugadores del fútbol mexicano, que son los únicos que pueden entrar al equipo de Chivas por el perfil y el fútbol y el oficio que se demuestra, y tiene que tener un nivel alto para poder competir con todos los demás equipos que están en la competencia. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? De esos 5, a ver a quién te venden, a cuánto te los venden, y si en un momento hoy día tienen una alternativa, hoy con la representación de jugadores que les ofrecen que se los llevan a España, a lo mejor ganando menos, pero pues les quieren ir a España y tienes que darle ese respaldo al jugador. Entonces, hay muchas desventajas, y en qué costo te lo dan a Chivas. Entonces, tiene esa desventaja Chivas. O sea, los demás equipos agarran del mundo entero cualquier jugador. Puedes agarrar a cualquier jugador.
Ahora dime una cosa. ¿Crees que ya a esta altura, Víctor? O sea, yo sé que Chivas tiene una historia y es el equipo mexicano y más mexicano. ¿Pero crees que ya sea necesario que Chivas cambie esa ideología de solamente tener mexicanos? O sea, ¿es necesario para poder competir?
No, porque si alguien realmente tiene una identidad, es Chivas. Chivas tiene una identidad por su pueblo, por su mentalidad, por su agresividad. O sea, ¿qué es lo que le hace falta? Seleccionar jugadores adecuados, comprar jugadores adecuados, tener paciencia. La gente de Chivas es muy impaciente, y en muchos casos a lo mejor no, como no conocen todo este tipo de circunstancias, pues a veces caen en la ignorancia, y criticar por criticar, y eso hace una presión, y eso va en contra del mismo equipo de Chivas. O sea, eso es algo negativo. O sea, la gente debe entender que Chivas necesita esos tiempos.
Por supuesto que el Guadalajara no debe dejar de ser 100% mexicano, como dice Víctor. Ahora, Rafa, es un ganador, es un hombre inteligente, es un hombre al que apreciamos por lo demás, pero ¿qué tanto se le puede complicar en el futuro volver a ser contratado a Víctor en el fútbol mexicano?
No creo. O sea, con el historial, la seriedad, incluso te digo una cosa, la adaptación a circunstancias muy ajenas a las que ha dirigido a otros equipos. Aquí sí se encontró con una problemática fuerte, grande, que es solamente jugadores mexicanos, si quieras o no, aunque no lo quieran reconocer, infinidad, tanto de comentaristas como de periodistas, como de técnicos, sí tienes una desventaja. Ahora, si tu producción de jugadores, que eso ya obedece no a Víctor, sino a la configuración de la gente responsable para trabajar en la institución y que te vayan desarrollando canteras interesantes para que jugadores no solo crezcan futbolísticamente, sino crezcan entendiendo la cultura de lo que es Chivas. Chivas es el equipo más popular y es un equipo muy complicado para vestir la camiseta como titular. Entonces, cuando eso, la verdad, lo consigan, naturalmente que los resultados van a ser mejores. Ahora, en el caso de Víctor, Víctor está recontraprobado como técnico. Yo te digo la verdad, para mí, incluso con un perfil, no con los éxitos que lo acompañaron en su carrera de manera hasta muy prematura. Yo digo que Víctor, la verdad, ha ido entendiendo y asimilando y ha adoptado ya posturas de riesgo con los equipos que ha dirigido, que por lo menos, respetando el comentario de todo el mundo, el mío es, me encanta el que sea más propositivo, que no sea tan amarrado, tan tratar de jugar a buscar no perder para ver si encuentras ganar.
Sí. Vamos a...
Esto, estoy seguro que dentro del golpe que es que te separen, y creo que fue injustamente, por lo menos con los últimos resultados, le va a arrojar algo positivo a Víctor, porque aparte es un tipo auténtico, es profesional y es inteligente.
Seguirá teniendo trabajo. Vamos con Luis Alfredo Álvarez. Luis Alfredo, qué gusto nos da saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma en que los Dodgers se sobrepusieron el día de ayer?
¿Qué tal, Beto, Ciro y Rafa? Bueno, increíble. La verdad es que parece un partido sumamente difícil, complicado, pero era imposible despegar los ojos. Sin duda alguna, le hace falta ofensivamente Max Muncy, que fue la bujía ofensiva durante toda la temporada, y el hecho de no haber comenzado de pronto Albert Pujols y darle oportunidades a jugadores que no lo hacían con regularidad durante la temporada, los tuvo en suspenso. Pero hay que darle mucho crédito a Adam Wainwright por la manera que lanzó por el conjunto de los Cardenales y cómo fue llevado por Yadier Molina detrás del plato.
¿Y qué esperas después de esos Dodgers de ayer, de los juegos divisionales de hoy?
Bueno, hay un partido interesante hoy entre el conjunto de los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, y por cierto, ya están ganando los Astros 1-0, y porque enfrentan a dos lanzadores, digamos, no son realmente los estelares, o por lo menos en el caso de Lance Lynn, que es el el abridor del conjunto de los Medias Blancas, no ha tenido mayor éxito contra los Astros durante la temporada regular. Creo que hay una ligera ventaja en esta serie. Las series divisionales son a 5, el que gane 3 partidos por parte de los Astros de Houston, porque a mi entender tienen mejor defensiva y tienen mejor lanzadores abridores, mientras que el conjunto de los Medias Blancas de Chicago tienen un buen relevo. Si le falla el picheo abridor, Tony La Russa, con toda su experiencia, tendrá que recurrir al bullpen.
Me quedo pensando en los Dodgers, Luis Alfredo, por lo de Julio Urías, que ha hecho una temporada extraordinaria. ¿Qué esperarías tú de Urías en esta recta final de la campaña?
Lo que hizo incluso el año pasado, Beto, porque recuerden que él fue el que cerró la puerta prácticamente para ganar la Serie Mundial y tenía todas las cualidades. Este año, sí. 20 victorias para el mexicano. Sin duda alguna va a ser una pieza fundamental más allá cuando Clayton Kershaw no forma parte de la rotación. Ellos estarán abriendo mañana por ESPN contra San Francisco con Walker Buehler, que es candidato al Cy Young de la Liga Nacional, junto a Max Scherzer. El propio Julio Urías pudiera recibir algunos votos. No creo que vaya a ganar el Cy Young por las cosas que se toman hoy en día en consideración para ese premio.
Sí, la labor de 20 victorias de Urías nos hizo recordar por acá los tiempos de Valenzuela, de Higuera, más recientemente de Loaiza. Y por último, Luis Alfredo, ¿cuáles son tus favoritos para llegar a la Serie Mundial?
Yo había dicho en un principio que me gustaban los Dodgers de Los Ángeles con el equipo completo. Por supuesto, habría que esperar a ver qué va a pasar para la Serie de Campeonatos, si Muncy y Kershaw están bien para regresar. Es el equipo más completo que hay en el béisbol. Y me parece que puede repetir los Astros de Houston por la Liga Americana. Imagínense ustedes la clase de Serie Mundial que podríamos tener.
Sí, hombre. Luis Alfredo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto.
Un abrazo, que te vaya muy bien. Y seguir adelante para abrochar el programa con la NFL.
Pues hay muchas cosas de qué platicar en la NFL, especialmente algo que tiene que ver con los Acereros de Pittsburgh. Si tenemos a Eduardo Varela, me gustaría planteárselo. Ah, perfecto. Lalo, ¿cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, Ciro. Saludos a todos.
Qué gusto escucharte. Dos temas primordiales de los que me gustaría platicar contigo. Vamos por orden. Lo que va a ocurrir esta noche. Un duelazo entre los Rams y los Seattle Seahawks. Se enfrentaron la postemporada anterior. Traían ahí una ensalada de quarterbacks los Rams en aquel partido. Y ahora tienen a Matthew Stafford. ¿Cómo ves el partido de esta noche entre estos dos rivales divisionales?
Ah, un partidazo, como bien dices. Qué bueno que la NFL cambió de los jueves a poner en los jueves partidos divisionales para que sean como este. Y tienes razón. Si el año pasado era una ensalada de quarterback, estás hablando de un platillo de primer, el platillo que más les guste. O sea, con un Matthew Stafford que era un equipazo el de los Rams, pero ahora con Matthew Stafford, por más que perdió en la semana pasada, a mí es el equipo que hasta ahora, después de 4 semanas, me gusta más. Después de una derrota, el equipo de los Rams de Sean McVay, 15 victorias, 5 derrotas, y tiene marca ganadora contra Seattle 6-3. Esta defensiva, como bien lo sabes, Ciro, es bastante malita. La de Seattle es la que más yardas permite, y Matthew Stafford debe sacar provecho de eso.
Por supuesto, ese es un muy, muy buen enfoque. ¿Estuviste pendiente de las palabras de Aaron Rodgers? Rodgers esta semana, con Pat McAfee, dijo que Tomlin le parecía un estupendo entrenador, que le caía bien, que le parecía un histórico. ¿Qué tenemos que leer entre líneas, o ni tan entre líneas, o muy claramente entre lo que dijo Aaron Rodgers, Lalo?
A ver, está muy claro lo que hizo. A ver, no quiere estar ya en ese equipo. Los empacadores lo van a cambiar, pero no a la conferencia nacional, tiene que ser a la conferencia americana. ¿Y qué es lo que tiene? Pittsburgh tiene, primero, excelentes dueños que no son radicales, saben lo que hacen. Tienen un excelente gerente general y entrenador en jefe. Creo que tienen, desde 1969, es el tercer entrenador en jefe y el tercer gerente general. Tiene estabilidad. Y tiene una gran defensiva y tiene muy buenos receptores y corredores. Le hace falta línea, pero Aaron Rodgers puede mejorar eso. yo creo, no creo, les coqueteó y le tiró ahí una un piropo a ver qué hace Pittsburgh y a ver qué hace Green Bay, ¿no? Creo que eso está claro, no sé qué más se pueda leer.
Pues, de momento creo que es lo que hay que leer, no está muy claro, y creo que alguien tan inteligente como Aaron Rodgers no es que se haya resbalado, que se haya equivocado, creo que todo tiene un porqué. En 30 segundos, Lalo, ¿cómo ves el Sunday Night Kansas City contra Buffalo?
Envidio a Ciro Procuna, envidio a Pablo Viruega, envidio el que estés haciendo los domingos en la noche. Creo que con esto lo digo todo. Los domingos en la noche eran míos. Saludos.
Un abrazo, Lalo. Que la pases muy bien. Adiós. Muchísimas gracias. Venga, gusto en saludarte. Adelante, Lalo, Beto.
Para terminar, Chofis López fue nombrado jugador del mes en la MLS. Y declaró, y ahí sí creo que regó el tepache, que el nivel de la MLS se puede comparar con el del fútbol europeo. Ahí sí, bueno, se le fueron las cabras a Javier Eduardo López, que alza la mano porque quiere regresar, quiere estar en la selección mexicana. No sé qué tan factible vaya a ser eso, pero ahí está Chofis haciendo una buena labor en el fútbol de Estados Unidos. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias, Ciro, Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Abrazo, Beto, Ciro.
Igualmente.
Gracias.